cantarte una canción que te transmita mi dolor. Compartida desilusión, una gran rabia acumulada, intentos de emancipación. Y aunque pueda darte esa canción llena de impotencia, a veces desesperación por la constante traición, aprovechadores de la nación. Encauce mi rencor, las lágrimas lavaron mi frustración y refrescaron mis fuerzas que van en búsqueda de lucha, mucha lucha, que no se acomode la resistencia, que se acercan los pueblos con fuerza. Lucha, mucha lucha.
Hoy nos unimos en una sola frecuencia.
Y lo único que puede interferir es tu indiferencia.
La mirada de los pueblos, las voces de los pueblos en cadena radial.
La mirada de los pueblos.
Las noticias que ves, escuchas y lees,
las empiezas a analizar.
¿Qué tal, amigos, amigas, estimado hermano, hermana que nos está en sintonía ya del programa La Mirada de los Pueblos? Un cordial saludo. Hoy pues traemos información importante para que usted pueda analizar datos precisos de lo que ha acontecido las elecciones generales este 16 de junio en Guatemala. Así que sea usted bienvenido, bienvenida a este programa.
Construyamos verdadera democracia.
Participemos en la toma de decisiones.
Pero bien informados.
La mirada de los pueblos.
Bien, para iniciar con este análisis voy a dar la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy. Él es Losh Lainez del Consejo Mayamam de Quetzaltenango y Eliu Orozco del Consejo de Pueblos de Occidente de la Dirección Política. Bienvenidos, compañeros, a este programa.
Un saludo para el pueblo Mam, para el pueblo Quiché, pueblo mestizo, pueblo Cachiquel, pueblo Tzutujil que nos están escuchando en esta radio.
Eliu, bienvenido.
Muchas gracias, Josué. Buen día para las hermanas y hermanos que nos están escuchando como siempre todos los martes en este su programa La Mirada de los Pueblos. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Ya estamos de regreso otra vez, recorriendo los caminos con experiencias distintas, con una visión que nos lleva a volver a retomar de manera estratégica y con más energía la propuesta que tenemos y que está anidada allá en el fondo de los pueblos. Así que muchas gracias por recibirnos y estamos listos y dispuestos esta mañana.
De igual manera, damos la bienvenida a Marlene de León, a nuestra compañera que está acompañando el proceso de formación, específicamente a mujeres dentro del Consejo del Pueblo Maya. Bienvenida, Marlene.
Muy buenos días, qué bueno poder estar con ustedes. Saludos a todos y esperamos que esta transmisión pues sea de provecho para todos.
Y estadísticas
en La Mirada de los Pueblos.
Así es, estimado hermano, hermana, como lo habíamos mencionado al inicio del programa, hoy vamos a analizar pues los resultados que han fluido y que son prematuros en este momento, hasta el momento con el 97% de mesas procesadas. Pues ya la información que se ha recabado ya la tenemos aquí precisamente. Y es que con el 97% de mesas electorales y los datos que ya se presentaron apuntan a segunda vuelta por la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, y de igual manera por la UCN, Alejandro Yamatei, del partido Vamos, Alejandro Yamatei. Son pues los dos candidatos que se presentan para esta segunda vuelta que se desarrollará el 11 de agosto próximo. Algunos datos actualizados con el 97% de mesas escrutadas es que al menos de los 8.1 millones de empadronados que se registraban para participar, según el Tribunal Supremo Electoral, en esta contienda electoral, solamente participaron 4.991.574 empadronados. Esto quiere decir que aproximadamente el 40% de la población que estaba empadronada y apta para elegir no realizó pues este derecho, no quiso participar. El abstencionismo fue de 3.208.547. Total de votos válidos se registran 4.288.241, votos nulos 203.684, votos en blanco 449.649, total de votos válidos emitidos 4.991.574, votos que fueron invalidados 57.955, impugnaciones 2.883. Son los datos que han sacado a luz diferentes medios de comunicación que fueron emitidos por el Tribunal Supremo Electoral recientemente. Como lo mencionaba, pues el 60% de participación ciudadana hubo pues en esta contienda electoral. Participaron de un total de 8.14 millones, según los que se encontraban inscritos. ¿Cómo ven ustedes pues estos resultados, estimados compañeros, compañeras? ¿Qué es lo que se puede analizar de estos resultados, en donde hubieron pues significativos temas para analizar? El acarreo de personas, las boletas que estaban marcadas, la compra de votos. ¿Qué es lo que más se puede analizar, Losh, con respecto a esta contienda electoral que se desarrolló el pasado fin de semana?
Muchas gracias, compañeros. Hay que advertir que desde antes de las elecciones se preveía que iba a haber un descontento generalizado sobre los resultados electorales, en cuanto a que recordemos que hay sectores que tradicionalmente venían haciendo participación política electoral que no pudieron inscribirse. El caso de figuras emblemáticas como Telma Aldana, como Suri Ríos, como quienes más quedaron fuera. Habían 2-3 figuras que quedaron fuera precisamente por el tema de la no tener idoneidad en la inscripción de como candidatos. Esto incluso advertía que algunos sectores se estaban ofreciendo hacer boicot a las elecciones el día de las elecciones. Se miraba un día tenso también, aunque en algunos lugares había calma, pero también en otros lugares era muy tenso el hecho de que no se sabía por dónde iba a terminar el día el conteo de los votos en las elecciones. Por otro lado, es importante mencionar que varios partidos presentaron una candidatura nueva, y esto también mostraba como cierta, no podríamos como identificar una tendencia específica. Es importante también esperar a que el Tribunal Supremo Electoral resuelva los casos donde se está solicitando que exista una investigación por los supuestos delitos electorales que se presentaron el día de las elecciones. Esto también es de advertir que pueden haber impugnaciones a los resultados electorales que hay. Entonces, esto es importante también darle seguimiento, porque en algunos casos ya estamos hablando como de resultados, pero que el tiempo le va a terminar de dar oficialmente ya los cargos a los nuevos sujetos tomadores de decisiones. Mientras tanto, hay que reconocer también que el Movimiento de Defensa del Territorio ha tenido una baja en su participación política, y esto también hay que analizarlo con la piel fría, porque no podemos decir que vamos a dejar de participar en estas elecciones, ¿no?, en este proceso de participación política, sino más bien eso implica repensar las estrategias.
25.7% obtuvo el partido UNE, el 100% de los votos. 13.92% obtuvo el partido VAMOS. 11.18% obtuvo el Partido Humanista y 10.37% obtuvo el partido MLP, Movimiento Liberación de los Pueblos. Estos son los cuatro movimientos, partidos políticos que están, se mantienen en la cabeza según los registros del Tribunal Supremo Electoral, el IU, que representan directamente estos resultados para los pueblos en este momento.
Bueno, muchas gracias. Nosotros traemos una experiencia que efectivamente venimos de ahí, sí, de estar en el campo, de jugar ahí, y realmente estamos vivimos en carne propia lo perverso del sistema. Creo que hay mucha esperanza, por supuesto que sí, y en las palabras de Losh, él dice que tenemos que ver esto con la piel fría, pero más que la piel tenemos con cabeza fría, con corazón frío y con cintura política, porque a partir de eso tenemos que ver dos elementos muy fundamentales. El pueblo es fiel, definitivamente es fiel. En medio de las situaciones estructurales, el empobrecimiento que hay y también sí, grado profundo de ignorancia de los aspectos políticos para poder redefinir una estrategia y un voto que puede ser, en algunos casos, pues se vio, pero muy insípido el voto de castigo. Pero aquí hay una perversidad a partir de que las reformas a la ley electoral y de partidos políticos no fueron profundos. Es decir, se dio una fachada de que se estaba respetando, pero al final no ha sido así. Se llevó otras estrategias y aquí se cumple lo que siempre hemos dicho, echa la ley, echa la trampa, y es que queda evidenciado, repito, nosotros que estuvimos en el campo lo vivimos en carne propia, y entonces sí nos damos cuenta cómo a partir de la verdadera campaña, para algunos fue 3 meses sin publicidad, pero usando, digamos, los elementos que tradicionalmente se hacen, la política sucia, la politiquería barata y el clientelismo que estuvo presente, pero a partir del cierre de campaña oficial empezó la verdadera movilización de recursos, la verdadera movilización de la politiquería vieja para la cooptación y la compra de votos. Entonces, esa parte quedó fuera del control, no está auditada, así que los verdaderos millones se gastaron en 24 horas, diríamos, para rematar, y en ese sentido, entonces, confundir a la gente, comprar los votos, y hubo casi que en algunos lados, y en este caso el partido oficial, aspectos que casi caían en el extorsionismo político, y eso definitivamente hay que cambiarlo. Entonces, a partir de eso, pero también tenemos que ver algunos fracasos que podríamos decir políticamente, porque vemos una derecha que no logró repuntar como tal, ahí hay una enorme división, una izquierda también dividida, y por supuesto figuras que podríamos decir que estaban encarnando un nuevo proyecto, tampoco escollaron, es decir, quedó en este caso vivo, y en situaciones políticas se pintó de verde el país, y aquí hay otros análisis profundos. Entonces, también se decía que partidos que desde el punto de vista que somos presidencialistas, quedó establecido que en gran medida sí, pero viendo a los partidos que de pronto por las mismas situaciones que se dieron y las reformas tímidamente de la ley electoral y de partidos políticos, vimos que los partidos que finalmente no inscribieron a su binomio presidencial, pero sin embargo revivieron, es decir, que ahí hay, por ejemplo, digamos, el partido UCN, todos nos dimos cuenta, los medios, fue una bomba que se dio a conocer y que muchos dijeron, este partido desaparece, ¿no? Tuvieron un segundo aire y finalmente tienen una, ahora para el próximo congreso, una bancada que hay que negociar con ellos. ¿Qué les parece eso?
Construyamos verdadera democracia.
Participemos en la toma de decisiones.
Pero bien informados.
La mirada de los pueblos.
Bien, hay puntos esenciales que debemos analizar y precisamente es lo que muchos están señalando como un fraude electoral. Se escuchaba a través de diferentes medios de comunicación denuncias que habían boletas que ya estaban marcadas, que aparecían marcadas y que fueron extendidas directamente a la ciudadanía y que muchos se dieron cuenta. Otras que no estaban firmadas por el Tribunal Supremo Electoral, que no contaba con los sellos. ¿Cómo se cataloga? ¿Ha sido un fraude electoral? ¿Se ve como un fraude electoral?
Bueno, y a eso hay que sumarle también la desconfianza generalizada que hay en la población sobre una institución que sigue siendo débil, que es el Tribunal Supremo Electoral. En ese sentido, también hay que considerar que pues los hechos que se dieron el día de las elecciones respecto a estos casos donde ya habían boletas marcadas, hay que seguir profundizando la información que se pudo haber dado de cómo se presenta el hecho. Recordemos que hubieron incluso videos circulando de estas anomalías. Y también hay personas que terminan como de concluir que como hubieron hechos de papeletas marcadas por cierto color y que este partido tiene que ver con quien abanderó los resultados electorales, también como hay de entrada ya una desconfianza a los resultados electorales. Yo sugeriría más bien que pudiéramos analizar algunos casos concretos para no caer también en una posible influencia de algunos sectores que quieran desvirtuar estos resultados electorales, aunque ya también hay un partido que está anunciando movilizaciones para denunciar el fraude electoral.
Bueno, también en esta contienda electoral hubieron varios puntos de conflicto. Estos se registraron en El Rodeo, en Esquipulas, Palo Gordo, en La Blanca, Malacatán y Pajapita, San Marcos. De igual manera en Las Monjas, Jalapa, Morazán y San Antonio, La Paz, en El Progreso. ¿Qué otras disputas se pueden analizar de esta conflictividad que existió en las elecciones generales, Eliu?
Bueno, aquí tenemos que tomar en cuenta los elementos de información, comunicación y también a hacer todos los aspectos que corresponden a las denuncias. Pero veamos yo una contradicción. Los medios de comunicación tradicionales nos posicionaron y siempre estuvieron diciendo todos en el momento del evento electoral que era una fiesta cívica. No. De verdad es que no fue una fiesta cívica. Para algunos fue un negocio político, para otros una imposición política y para el sistema detener y demostrar que están vivos y que están negociando una vez más sus cuotas de privilegios que han tenido tradicionalmente desde el Estado, y una vez más se mira al Estado como la piñata, porque los fondos del Estado que se guardaron y que no fueron ejecutados durante los meses y años antes de las elecciones, sí fueron ejecutados efectivamente durante los 3 meses de campaña y la última semana. Fueron ejecutados los fondos del Estado, así que el pueblo una vez más nos equivocamos, porque estamos llevando al Congreso y eligiendo desde las municipalidades a gente que ha contribuido a malgastar nuestros fondos. Así que la corrupción y la impunidad sigue viva, está intocable por esos mismos hechos. Y entonces da tal la desesperación que efectivamente aparecen boletas marcadas con dedicatorias y con aquello de que la gente fue a votar también prácticamente obligada, porque si no iba a votar le iban a quitar la ayuda, y que si no iban a votar por el partido más fuerte no van a tener que comer, no va a haber para la escuela, no va a haber para las bolsas, etcétera, etcétera, para el próximo año. Entonces, no es una fiesta cívica. Al final, es un reacomodo de las fuerzas que tienen controlado el sistema político acá. Entonces, eso no puede ser y no debe de continuar. Por eso venimos nosotros planteando, y no nos vamos a cansar, y lo seguiremos diciendo, que tenemos que articular las fuerzas, tal como se está diciendo, pero no es que defendamos las posiciones, porque aquí, esto siempre ha sido un fraude. Es decir, sí es cierto que están los datos y todo, pero el sistema político es un fraude de sistema político. Es decir, desde hace tiempo, desde que se diseñó este Estado, así funciona, para cooptar, para defraudar, para imponer y para retorcer la ley y para llevar a cabo sus intereses, que han estado siempre sostenidos por el Estado y sobre todo sostenidos por nosotros.
Los datos que precisa el Tribunal Supremo Electoral dentro de estos 97% de mesas escrutadas a nivel nacional es la fuerza política dentro del Congreso. Así están quedando, 50 de los diputados son del partido UNE, del partido Vamos son 18, de la ORNG son 3, del partido Humanista son 6, del partido Creo son 6, del partido PAN son 2, de la UCN, mencionaba Liu, son 11, del partido Valor son 9, del partido Todos son 8, del partido FCN Nación son 8, del partido Semilla son 7, del partido Prosperidad son 3, del partido Podemos es 1, del partido Bien son 8, del partido Unionista son 3, del partido MLP son 2, del partido Viva son 7, del partido Fuerza es 1. ¿Qué representan estos datos o qué representaría esta fuerza política dentro del Congreso de diferentes agrupaciones? Otra vez se vuelve a marcar pues esta aplanadora a través del partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, con más de 50 diputados en el Congreso.
Pues estoy muy de acuerdo con Eliu cuando él dice que hay un reacomodo de los poderes tradicionales para gobernar los próximos 4 años. Lo que está sucediendo aquí es que estamos viendo cómo hay como un cambio de estafeta, ¿no? Estamos viendo cambio de colores, pero la dinámica en el Congreso se va a mantener. Vamos a seguir teniendo amenazas constantes contra las comunidades por los proyectos hidroeléctricos, por los proyectos mineros, por los proyectos de Trexa, que son los que ya están generando conflictividad grande en las comunidades y preocupaciones tremendas también sobre el futuro de los bienes comunes naturales. En ese sentido también hay que mencionar que los movimientos sociales preocupados por esta dinámica de despojo y extractivismo también presentaron su carta de presentación en la política partidaria, y es el caso pues de los movimientos como CODECA, como el Consejo del Pueblo Maya de Occidente, que me parece a mí hemos hecho un trabajo importante en la disputa del poder. Si bien es cierto, no existen resultados favorables por una segunda ocasión para el caso del Consejo del Pueblo Maya y para el caso del Movimiento de Liberación de los Pueblos, me parece que hay una influencia interesante, insignificativa todavía, pero está presente esta disputa del poder desde los movimientos sociales que están aspirando a cambiar el sistema desde una raíz más profunda. Desde ese punto de vista hay que recordar que podemos contabilizar más de 10 o 15 diputados que podrían o deberían de hacer una alianza en el Congreso para hacer una oposición a esta aplanadora que hay en el Congreso ahorita, que no hay que confundir colores. Ahí ya está definida una fuerza interesante. Incluso si en la segunda vuelta ganara el partido UNE, estamos casi como en el escenario de 1996, cuando el FRG tenía una buena cantidad de diputados y estaba el Portillo como presidente, que entonces se alinearon dos poderes en un solo proceso. Eso, estamos como de cara a esa misma coyuntura, a ese mismo escenario político, ¿no?
Te interrumpo, Lush, porque es muy interesante este aspecto. Vean, el que llegue de segundo, es decir, en este momento el Congreso, el color dominante es el verde. Si la segunda fuerza llegaría y gana la presidencia, no tiene el control del Congreso. Y entonces ahí está atado. si la Fuerza Verde llega y gana, entonces hay una alineación perfecta con lo que dirías, y entonces tendríamos que observar, porque se convierte un dominio total, porque quien controla el Congreso controla las Cortes. Quien controla el Congreso controla el Ejecutivo y controla el Judicial. Por eso nosotros hemos venido, y una vez más queda demostrado que nuestra propuesta, precisamente aparte de las municipalidades, hacia el Congreso, porque ¿quién tiene la mayoría de municipalidades en este momento ya adjudicadas? Son los verdes. Entonces eso te da un poder real. Te da un poder real por el tipo de movilización, por la fuerza coercitiva que hay desde el Congreso, desde la Presidencia y desde las municipalidades. Ahí no hay, digamos, esperanza de una oposición, compañeros, hay que hacerlo claro. Pero a partir de eso, tendríamos que entonces saltar nosotros a niveles de una alianza interna en el legislativo, pero una alianza en el campo, una alianza en las calles, una alianza en las organizaciones, dejando por un lado nuestros colores, nuestras mesas, todo eso, porque los independientemente quién llegue, nosotros los pueblos alrededor de nuestro pecado es tener bienes naturales estratégicos, porque quien llegue tenemos la amenaza, uno, que se está manifestando y diciendo, bueno, hay que reglamentar las consultas comunitarias, y el otro dice, en cuanto yo llegue, aperturo el tema de los megaproyectos. Entonces, por los dos lados, el pueblo sigue siendo la víctima, pero es increíble, esa víctima hoy fue capaz de levantarse y decir, no, este color queremos y punto. Entonces, ahí es donde tiene que surgir una cabeza fría, un esclarecimiento de las organizaciones, y cobra una vez más vigencia, amigos oyentes, compañeros, compañeras, la ruta que nosotros planteamos de mantener ese proceso de la construcción hacia el Estado plurinacional, porque ahí hay una fuerza que lo planteó y que al final, pues vean, llega al 10%, pero el colmo es que solo tiene un diputado. Esos son los elementos que complejos, sumamente complejos, pero otro de los elementos que queda claro es el poder que tiene en este caso el occidente para levantar una fuerza legislativa y una fuerza municipal real. Entonces esos son los elementos que tenemos que ver, y cuando uno ya se pone una lupa y empieza a analizar si realmente uno dice se necesita tener un doble corazón, son una doble mente, una doble mirada, un verdadero cabagüil para entender cómo se va a mover en este turbulento futuro que nos llega, porque va a haber un reacomodo de ambas fuerzas, de las fuerzas que quieren controlar y que tienen cooptado el Estado, como digamos en este caso el narcodinero que corrió, la fuerza militar y la derecha, que ha sido como siempre la que ha controlado este país.
Bien, otros datos que debemos analizar es, de igual manera, es la participación de la compañera Telma Cabrera, Maya Mam, con la propuesta de Estado Plurinacional, una propuesta también que empuja y propone el Consejo del Pueblo Maya. Ella, pues, en esta contienda tuvo resultados de elecciones sorpresivos, que marcan más de aproximadamente 500,000 de personas votaron a favor de esta propuesta. Una de las palabras que mencionaba Losh es la coalición de las fuerzas políticas y estratégicas, y una de las críticas más fuertes que se dio en esta contienda electoral es la unidad de los diferentes movimientos. ¿Cómo se analiza también que esta desfragmentación podría implicar en los resultados que hoy tenemos de las elecciones generales?
Bueno, recordemos que los movimientos sociales son diversos, ¿no? Hay diferentes expresiones, diferentes demandas históricas. La demanda de CODECA se separa de la URNG hace un par de años, precisamente porque la URNG no comparte el planteamiento de la nacionalización de los recursos naturales con la acción directa de desconectar los contadores y que eso genera pues ya un problema de legalidad. Recordemos también que CODECA ha hecho un planteamiento muy sectarial, no se prestó para hacer un diálogo con las otras posibles fuerzas políticas, pero también ese sacrificio pues tiene un costo, ¿no? El costo de que nuestra compañera pues Thelma Cabrera, ella hizo un trabajo importante en su proselitismo, ganaron una buena cantidad de votos a favor y de simpatizantes, pero de sus diputados no se sabía nada, no se conocía quién es el equipo de personas que iban a disputar la fuerza en el Congreso, y eso pues también en la población lo,
y también en las municipalidades,
¿no? Exactamente la población no tenía información de ellos, y precisamente por eso los resultados electorales son bien son cruzados, en el sentido de que hay un buen resultado en la disputa del poder ejecutivo, pero en el legislativo eso cambia, y ahí le suma fuerzas a los partidos tradicionales. Entonces, me parece a mí que tenemos que seguir trabajando cada quien por su proceso también, pero hacer un esfuerzo de establecer diálogos mínimos, porque nos estamos dando cuenta que en la propuesta política a ofrecerle a la población en general, estamos usando los mismos términos, estamos usando las mismas ideas, estamos usando el mismo planteamiento, y esto nos indica que hay que hacer un esfuerzo por la alianza. Me parece a mí que son, tal vez es un prejuicio personal, pero me parece que son los viejos cuadros de la militancia política que se están resistiendo a hacer esa alianza. Existen roces históricos que no lo permiten, y creo yo que solamente ver figuras jóvenes, nuevas en los movimientos sociales me permitiría establecer diálogos. A mí me pasa que tengo muchas amistades en otros procesos sociales y nos encontramos frecuentemente, pero estamos más abiertos a hacer un diálogo. No sé si eso pasa en la vieja militancia, tal vez ahí Eliu nos aclara ese estigma que yo tengo.
Entonces, como vieja militancia, que mirándome acá, de verdad hay que ver esto con ojo crítico, y estoy de acuerdo que hay que respetar la diversidad de cada grupo, pero por eso estamos planteando, no por el nombre, una agenda que converja. Y aquí hay elementos fundamentales, el uso, manejo y administración de los bienes comunes naturales. Eso no tiene que pasar por el Eliu Orozco, eso pasa por los pueblos, porque veamos, y lo digo con todo respeto, realmente la acumulación del 10% en este caso del MLP es una pérdida, porque no te vincula absolutamente nada. Porque te vincularas, si en ese 10% tuviéramos una cierta cantidad de municipalidades ganadas, eso te da un control político territorial que es fundamental, porque es por donde entran los proyectos, donde entran los megaproyectos, donde entran las industrias a través de las municipalidades. Y ligarlo al Congreso te vincula también, porque tienen que ir a ver tu bancada, pero ¿qué puedes representar? Un simple diputado no es una bancada, no puede hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Si lo vemos con ojos ya desde el pueblo, desde esa estrategia que tenemos que mejorar nosotros y fundamentarla ya como una vinculación, entonces diríamos que la izquierda tiene 7. Ahí sí ya te tiene un peso, porque vemos a los hermanos de Winac con 4, con RNG con 3 y el MLP con 1, ahí sí ya es una bancada de 7, porque te podría desajustar los 105 votos que necesitas para algo, ¿no? Es decir, eso ya tiene fuerza coercitiva para interpelar, para hacer todo el tema de proponer reformas para la fiscalización, para el tema de los recursos, de la asignación presupuestaria. Esos 7 en algún momento se pueden tocarse, se puede, pero ahí es la capacidad dirigencial, porque el pueblo ya cumplió, compañeros, el pueblo dijo, bueno, van 7, no importa el color, pero hay 7 en el Congreso, entonces aquí fuera el símbolo. Aquí fuera la dirección política del partido, fuera el secretario general, aquí es la agenda de los pueblos, uso, manejo y administración de los bienes naturales y empezar a ver desde ese caso la libre determinación de las comunidades unidas a esa estrategia. Entonces, de estos siete también, no tenemos poder territorial. ¿Cuántas municipalidades ganó la izquierda? Esa es la gran pregunta, eso es lo que tenemos que ir profundizando. Entonces, repito, y no lo estoy viendo con ojo crítico, 500,000 no te vinculó para nada, solamente un voto en el Congreso que no tiene, así que tenemos que seguir en las calles, otra vez tapando, otra vez empujando, ¿para dónde? ¿Sí? ¿Con quién? Entonces, o te alías a un color más grande, ¿o qué va a pasar? Porque entonces yo me quedo mirando, bueno, los que repuntaron, los que dicen que estaban también por hablar de la refundación del Estado, y entonces aquí tenemos que hablar del Movimiento Semilla. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Para dónde se van? Entonces, 7 + 7 ya son 14, eso te da fuerza, pero sí alineamos otra vez sobre la estrategia de el poder comunitario, el poder organizacional y el uso, manejo y administración de los bienes naturales, porque por ahí pasa la economía, por ahí pasa la política, por ahí pasa la organización. Eso es la verdadera preocupación y alguien lo tiene que convocar. ¿Quién lo va a convocar? ¿Quién lo va a liderar? ¿La vieja política o los jóvenes que sin experiencia? Entonces también tenemos que ver eso, Losh. Así que no vas a matar a los viejos de uno solo porque se van a convertir en tus referentes. Tampoco vamos a poner a 2 o 3 muchachos sin experiencia. Tenemos que buscar el equilibrio donde haya viejos con visión y también jóvenes que quieran aprender y que no salgan corriendo. Así tenemos que equilibrar, pero eso es urgente. El joven y el dirigente joven, hombre y mujer, y el dirigente viejo, que ya hay que jubilarse, que porque ya ni licuando sacamos nuevos dirigentes de esa forma.
Más que vinculación, Elio, quisiera que en el próximo espacio del programa La Mirada de los Pueblos podamos hablar un poco de qué representa ese voto que se dio directamente por Telma Cabrera, ya que no fue solamente en el área urbana donde se ejerció ese voto, donde se ejerció ese voto, sino también en el área urbana. Recordemos que de la totalidad de 784 votos que hubieron en el extranjero, la mayor parte de votos fue para ella. Entonces, ¿qué está representando directamente, aparte de la vinculación que podría llegar a tener las municipalidades en el Congreso, qué representa directamente o qué mensaje es el que se quiere dejar con este precedente que para algunos es histórico? Vamos a un corte musical y retornamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
La Mirada de los Pueblos,
donde tu opinión cuenta.
Todo se pagará, en esta vida se pagará, todo lo que tú nos hagas lo pagarás.
En esta vida todo cambia en un instante.
Todo se pagará, en esta vida se pagará, todo lo que tú nos hagas lo pagarás. Así que piensa dos veces. Oiga, señor carpintero, cuidado no clave su dedo al madero. Oiga, señor policía, cuide a mi gente de noche y de día. Oiga, quien quiera que piense, algunos les toca este sol en la frente y otros la sombra protegen también. Todo se pagará, en esta vida se pagará, todo lo que tú nos hagas lo pagarás. Todo se pagará, en esta vida se pagará, en todo lo que tú nos hagas lo pagarás. Así que piénsalo después. Oiga, señor diputado, recuerde el poder que la gente le ha dado. Oiga, señor presidente, recuerde también lo que ofreció a la gente. Oiga, quien quiera que piense, algunos les toca este sol en la frente y otros la sombra protegen también. Todo se pagará, en esta vida se pagarán, todo lo que tú nos hagas lo pagarás.
Todo
se pagará, en esta vida se pagarán, todo lo que tú nos hagas lo pagarás.
piensa, piensa dos veces.
Estamos de vuelta con más análisis y propuestas.
La mirada de los pueblos.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo su sintonía, hermano, hermana, estimado Radio Escucha, que bueno, siempre se informa a través de este programa. Estamos conversando con Eliu Orozco, de la Comisión Política del Consejo del Pueblo Maya, de igual manera con los Lainez del Consejo Maya Mam de Quetzaltenango, y vamos a iniciar a conversar con Marlene de León, que acompaña el proceso de formación política al Consejo de Mujeres del CPO. Eliu, precisamente hablábamos de los datos que se presentaban, el panorama también general que se presenta de resultados en esta contienda electoral y los datos significativos que se le dan pues a Telma Cabrera, que es Mayamam, pues una persona que supo llegar al corazón de muchas personas y de muchos ciudadanos. Mencionábamos anteriormente que quizás ha sido de alguna manera un fracaso político visto desde la estrategia política que se quería impulsar, pero ¿cuál es el mensaje del voto que quiso dar tanto en el extranjero como a nivel nacional de que pudiera llegar a esta cantidad al cuarto lugar, ya que en la historia del país pues son pocos los partidos directamente de izquierda que han llegado hasta esa posición?
Bueno, sí, yo hice esto porque tenemos que tener claro el mensaje desde la política dura, negra, como quieran, pero así es, ¿verdad? Ahora, el fenómeno que estamos hablando es una moneda con dos caras. Ahora, ¿qué está pasando por el otro lado? Hay un análisis que se hace y que está claramente que en política muchas veces lo ideológico sí pesa, pero en política vale que es visceral y sentimental, ¿sí? Porque visceral cuando hay un voto de castigo, porque si no miremos a cuántos ahora el pueblo empezó a castigar y ya no los regresó. Y cuántos que estaban seguros y metieron tanta plata que al final los mandaron hasta cuarto, quinto, hasta los últimos lugares. Eso es visceral. Ahí hay un castigo. Ahora, en el caso de Telma Cabrera, aquí es una parte sentimental del sujeto que está ahí dormido, que entonces hay mucha esperanza. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje que están lanzando los pueblos. Pero aquí miremos el fenómeno, porque Josué lo decía, vota gente del área rural y de los cascos urbanos. Entonces, ¿qué significa? Que hay un vacío político de liderazgo. Que hay un vacío, que el pueblo te está dando un mensaje, una gran cantidad del pueblo aquí que te está dando un mensaje que es necesario nuevas figuras. Y miremos, pues se dice, no, el pueblo es machista. No, Telma Aldana es mujer, digamos, mujer indígena. Entonces aquí también vota por un lado aquello de que ya debemos de dejar por un lado todo el tema de la conmiseración y que la mujer, esto sirve para, digamos que la parte sentimental, la parte de empoderamiento de la mujer, porque aquí no estaban viendo a preparación académica, no, están viendo a una mujer que encarna un pueblo que está clamando cambio, y ese es el mensaje, porque digamos hasta en el obviamente se da que los hermanos que están en el exterior son, es el mismo pueblo que tuvieron que emigrar por la necesidad y por la discriminación y por la falta de oportunidades. Entonces aquí hay un movimiento que es lo que nosotros estamos diciendo, la libre determinación de los pueblos, la pluriculturalidad, el cambio del estado, de un estado monista a un estado plural. Eso es el mensaje real, es decir, que los pueblos, si logramos articular en figuras políticas y en propuestas una situación que nos permita ver cuántos miles gastó ella para llegar, el movimiento para llegar a esto, no, porque lo hicieron tradicionalmente como lo hacen los pueblos, que se mueven, pero no solo es Telma Cabrera, digamos, ahí hay una especie de vocería, de representación, pero atrás también hay el esfuerzo de académicos ahí, es decir, que el pueblo cuando logra articular una idea y logra articular un proyecto, pueden haber cambios profundos, y esto es fundamental. fundamental, y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, ahí es donde tenemos que proteger ese movimiento, porque entonces te pueden caer políticos oportunistas, partidos que están partidos, y entonces ese genuino movimiento puede írsele de las manos, pueden haber luchas internas por el control y se puede venir al suelo eso, pero el pueblo sí está dando un mensaje de que es necesario nuevos liderazgos, nuevas propuestas, independientemente el mensaje que se manejó, pero el pueblo quiere cambios.
Bien, de igual manera nos acompaña Marlene de León, pues acompaña el proceso de formación política del Consejo del Pueblo Maya. Marlene, en torno a lo que se hemos comentado dentro del programa, ¿cómo ve el panorama de participación también desde la mirada de la mujer, ya que pues es un mayor número de empadronadas según el registro del Tribunal Supremo Electoral? ¿Cómo vio la participación? Y desde los resultados, ¿cuál es el análisis que usted puede desarrollar en este programa?
Bueno, la participación de la mujer en este proceso electoral creo que ha sido producto de un gran esfuerzo de fortalecer las capacidades de las mujeres en los diferentes ámbitos. Prueba de ello también es que se ha insertado más en tanto en las campañas políticas como en su proceso en sí de participación, de ejercicio de voto. Por lo mismo, creo que en este proceso, en estos resultados que hemos obtenido, pues la mayoría de las personas, pues creo que también se ha podido empatizar o poder representar a la mujer en este caso, que tuvimos ahí dos personas que estaban al frente de las elecciones, de las candidaturas, que creo que en este momento pues las mujeres se sintieron representadas y los resultados ahí están. Sin embargo, pues necesitamos, como lo decían los compañeros, que seguir continuar con este proceso de realmente de analizar y no solo de dejarnos llevar, porque la realidad de nuestro país es cruel y a veces solo nos dejamos manipular por las demás personas, y a veces el voto lo tomamos a raíz también de nuestras necesidades como mujeres y no específicamente por un cambio a nivel de contexto o profundo que requiere nuestro país. Entonces, sin duda la participación de la mujer en este proceso electoral marcó la diferencia, y pues esperamos de que realmente ahorita en esta segunda vuelta pues podamos analizar bien y ahí sí que poder tomar las mejores decisiones para que también la mujer salga representada, pero no específicamente por la persona que va al frente, sino por cumplir nuestros derechos como mujeres.
Construyamos verdadera democracia.
Participemos en la toma de decisiones.
Pero bien informados.
La mirada de los pueblos.
Bien, hay algo que se destaca dentro de esta contienda electoral, y es que algunos ganaron, otros perdieron, y para algunos pues el partido oficial es el mayor perdedor en estas elecciones presidenciales. Recordamos que se invirtió más de 167 millones de quetzales para poder brindárselos a los expatrulleros. Otras dádivas se dieron en diferentes formas, y a pesar de todo ello pues no se logró lo que ellos creían que podían obtener en esta contienda electoral. ¿Qué otros cambios significativos positivos podemos descartar, Loch, de esta contienda electoral?
Pues a nivel municipal yo quisiera destacar que en el caso de Quetzaltenango Cabecera hubieron más de 110 mujeres participando en las planillas. Representa un 23% del 100%, pero para mí eso es muy importante. Recordemos que Quetzaltenango es un centro donde hay posibilidades de acceso a la educación superior, donde hay una clase media baja que está dispuesta a participar, sobre todo mujeres. Y en el caso del área MAM de Quetzaltenango, que es donde yo vengo, contabilizamos más de 76 jóvenes menores de 30 años participando en las planillas, lo cual nos indica también que hay un mayor acceso a los jóvenes a participar en las elecciones. De hecho, creo que el partido con mayor fuerza, la UNE, era quien presentaba los cuadros más viejos en edad. También hay que mencionar que en el Congreso hay 10 diputados del Pacto de Corruptos que van a dejar la curul en enero del próximo año. Hablamos de Estuardo Galdames, que es un exmilitar que por muchos años estuvo ejerciendo ahí como diputado. Está Luis Hernández Asmitia, que él llegó como MR, luego se pasó al Partido Oficial. Juan Manuel Gordiano, del FCN. Fernando Linares Beltraneda, el dinosaurio histórico del PAN, también deja este espacio en la curul en el Congreso. Deja el espacio Juan Ramón Lau, de Todos. Está también Estel Alonso, independiente del Partido Patriota. Eva Monte, la cuestionada Eva Monte de Chimaltenango, su mamá Delia Bach, deja el Congreso. Entonces Raúl Borromero también de Vamos y Alejandra Carrillo. Entonces estamos viendo que hay un retroceso también para la derecha, hay espacios que está perdiendo. Y también hay que mencionar que en el caso de la participación política de algunos cuadros jóvenes, no es que no tuvieran experiencia, hay jóvenes con muy buena preparación académica, con títulos de licenciaturas, maestrías. Sin embargo, también hay que recordar que no es suficiente tener un título académico, sino que hay que tener una vinculación directa con una expresión organizativa, un sector de la población guatemalteca. En este caso, nosotros instamos a seguir promoviendo los liderazgos de jóvenes y de mujeres, en este caso, para que puedan prepararse, seguir incorporándose a estas filas del proceso organizativo del Consejo de Pueblo Maya que estamos llevando.
Analicemos y construyamos propuestas
para hacer cambios estructurales.
Un nuevo estado para Guatemala.
En la mirada de los pueblos.
Eliu, ¿qué podemos destacar de esta contienda electoral que sea positivo directamente y que pueda generar cambios en Guatemala o esté generando cambios?
Bueno, tomando en cuenta la línea que decía Marlene de la formación política, de la participación de la mujer y sobre todo de la juventud, no nos olvidemos que la derecha ha tenido siempre sus escuelas de formación política y sus instrumentos de participación, que es donde nosotros estamos todavía en un proceso muy incipiente. Entonces, aquí es la formación de cuadros para perfiles nuevos, pero exactamente como pareciera que estoy contradiciendo a Losh, es que vea Losh y miremos, puede llegar un máster en política y puede estar totalmente bien preparado desde los campos que domina para llegar con un alto perfil al Congreso, y eso es plausible, es fundamental ese perfil, pero te vas a encontrar con leyes que están hechas para jugar sucio, con leyes que están precisamente dadas para beneficiar a un solo grupo. Es decir, puede llegar uno con una teoría suficiente, pero la práctica y el marco con que está diseñado las leyes desde el Congreso, el régimen interno del Congreso, cómo se manejan los presupuestos. Caminando ahora en estos meses, alguien me dijo, mira, no te preocupes, si al Congreso solo vas a ir a levantar la mano, porque el Congreso no se maneja ahí adentro, el Congreso se maneja afuera, y entonces solo llegan los emisarios a decir, esta es la agenda de la semana, esta es la iniciativa de ley que hay que llevar, o esta es la ley que hay que quitar. No te preocupes, me dice, si aunque vayas bien preparado, no, ya tenés tus asesores que te están esperando, porque el Congreso no se maneja ahí, y eso a mí me espeluznó, ¿no? Es decir, entonces uno va con el deseo de encarnar las luchas reivindicativas de los pueblos y ser esa luz y ese impulso que uno puede darle. Sin embargo, eso es lo que dijeron, y es que ahí es la real política, te va a decir si puedes votar o no, si puedes hablar o no, qué comisión podés integrar o qué no, si quieren te toman en cuenta, si no te dejan afuera. Entonces, aunque vayas preparado, y no estoy diciendo que no, pero estos intelectuales, hombres y mujeres, tenemos que impulsar, pero desde el pueblo, desde el voto duro, pedir una reforma una reforma a la ley electoral y de partidos políticos para que el multipartidismo vaya terminando, ¿sí? Para que caigamos en un aspecto más de calidad y no de cantidad de partidos políticos y también de planteamientos que beneficien al pueblo, porque nuestro país tiene para todos. Entonces, ese es el gran meollo del asunto, el nudo. Y qué bueno que participen las mujeres, porque desde ahí, pero también podemos llevar de una bancada de 40, 50 muy buenos diputados y diputadas con un perfil académico fundamental, pero si no conectan con el pueblo, si no encarnan las luchas del pueblo, si no hay operadores, porque esa es la estrategia política, los operadores políticos, los que se encargan de amarrar las estrategias tanto interna en el Congreso, pero las estrategias de llevar la organización y la voz de los pueblos, que eso es fundamental y ahí es donde tenemos que crecer.
Bien, estoy ya finalizando el programa La Mirada de los Pueblos. Se nos ha agotado el tiempo, algunos segundos, Loch, para finalizar este espacio.
Una invitación a los radioescuchas para que sigan profundizando por su parte este análisis político que es permanente, igual a los miembros del Consejo de Pueblo Maya, a decirles que nos toca una tarea dura en estos 4 años, pero seguimos haciendo lo que nos inspira y es organizarnos, es seguir haciendo el planteamiento político de un nuevo estado para Guatemala, y eso implica la formación política, la comunicación, y hacer una invitación entonces para que sigamos trabajando. Un saludo para ustedes.
Marlene.
Decirle a las hermanas y hermanos que este resultado pues nos sirve para podernos reconstituir, tomar nuevas decisiones, para poder fortalecernos y que estamos en la lucha.
Eliu.
Bueno, decirles que no perdimos, tenemos más experiencia y vamos caminando para transferir esos conocimientos y tener la verdadera fuerza de los pueblos para cambiar, porque solo el pueblo puede cambiar esta situación y está más claro el día de hoy.
Así es, inicia un nuevo proceso, solo que ahora de auditoría por parte de la población guatemalteca. Nosotros continuaremos analizando pues lo que acontezca en este proceso electoral, lo que se desarrollará el 11 de agosto, donde se especificará quién será el futuro presidente de Guatemala. Continuamos en el programa La Mirada de los Pueblos la próxima semana por esta emisora.
Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas
La Mirada de los Pueblos.
Síguenos en Facebook como
@CPOGT.
Un pueblo solidario y constructores de la fuerza para luchar, mucha lucha, que no se acomode la resistencia, que se acercan los pueblos con fuerza.
No te quedes con tu opinión, infórmate.
Súmate a grupos organizados y participa de las decisiones y acciones en tu comunidad. Por una nueva Guatemala.
Esto fue La Mirada de los Pueblos, una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.